Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El próximo martes vuelve al Congreso para su toma de consideración la iniciativa legislativa popular que pide la regularización extraordinaria de migrantes. Afecta a 500.000 de personas que sufren una situación de explotación laboral y exclusión social. Esta iniciativa se presentó hace más de un año, pero el adelanto electoral frenó su tramitación. Es una movilización histórica que apoyan más de 900 organizaciones sociales de todo tipo que han logrado presentar más de 700.000 firmas. Xavier Parra es representante de la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario en esta iniciativa.
Lo fundamental es porque creemos que es la única alternativa para las alrededor de 500.000 personas que pueden estar viviendo en situación irregular en España. Hablamos de niños y niñas también, y hablamos de muchísimos vecinos, de todos nosotros, personas que trabajan en situación irregular y que tienen derecho, como cualquier ser humano, a vivir su vida con dignidad, con autonomía.
Y este domingo se cumple ya medio año desde el inicio de la guerra entre Israel y los terroristas de Hamás. Sin visos para un nuevo alto el fuego, Netanyahu ha cedido para abrir dos nuevos pasos en la franja de Gaza que permitan la entrada de ayuda humanitaria. Entre tanto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acaba de aprobar una resolución en la que pide a Israel que rinda cuentas por posibles crímenes de guerra. Manuel Ángel Gómez.
El gobierno de Israel ha cedido a las presiones de Washington y permitirá la llegada de ayuda también a través del puesto fronterizo de Erez y del puerto de Ashdod. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu da ese paso después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haya endurecido sus advertencias a Israel. Biden le ha dicho a Netanyahu que el apoyo estadounidense a Israel dependerá de que tome medidas para reducir el sufrimiento de los civiles palestinos en Gaza. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, acaba de avisar de que lo que cuentan son los resultados, y es lo que esperan ver en los próximos días, porque estarán vigilando cuánta ayuda permite el gobierno de Netanyahu que entre en Gaza.
Y la ciudad de Sevilla.
COPE, estar informado.
La ciudad de Sevilla es ya un hervidero de aficionados que van a asistir mañana sábado a la final de la Copa del Rey entre el Athletic Club de Bilbao y el Mallorca. Se espera que lleguen unos 100.000. Muchos están ya allí, en la capital hispalense, aprovechando estas horas previas para conocer la ciudad. Uno de los lugares donde se están concentrando es la Plaza del Salvador. Allí está Laura Cascajosa.
Sí, muy buen ambiente a esta hora en una de las plazas más emblemáticas de Sevilla, donde muchos aficionados han acudido a disfrutar de este mediodía soleado en la capital andaluza, un día antes de esta gran final. Se ven muchos seguidores del Athletic Club ataviados ya con sus camisetas rojas y blancas. Es la afición más numerosa que acude este fin de semana, más de 50.000, ojo, 15.000 de ellos sin entradas. Del conjunto bermellón hay más de 21.000 seguidores en la ciudad. Hemos hablado con Álvaro y sus amigos, que tienen una peña del Mallorca en Madrid, y mirad lo que buscan para dar suerte a su equipo.
Y nos dedicamos a encender velas. De hecho, estamos buscando un cirio en Sevilla, que supongo que habrá. Y sí, tenemos entradas para el estadio. El contragafe, o sea, no voy a decir que vamos a ganar, que luego esto lo recogemos.
Yo creo que ganamos.
Para velar por este disfrute hay un gran despliegue policial de seguridad, más de 1.800 efectivos, especialmente mañana en las Fan Zone, que abrirán sus puertas a partir de las 11:30.
Pues precisamente Athletic y Mallorca ultiman detalles para esa final de Copa, Bruno Casar.
Sí, el Athletic Club a esta hora realiza el último entrenamiento en Lezama antes de poner rumbo a Sevilla. Lo hacen a puerta cerrada y Valverde cuenta con toda la plantilla disponible, incluido Geray, que parece recuperado de esa lesión en el aductor. Va a estar a priori disponible para la final. Por su parte, el Mallorca va a ultimar detalles ya esta tarde en la capital hispalense, por donde pasa la actualidad de los de Javier Aguirre y Jordi Jiménez.
Está viajando ahora mismo el Mallorca, que tiene prevista su llegada al aeropuerto de Sevilla sobre la 1:00 a.m. Desde primera hora de la mañana están saliendo miles de aficionados del Mallorca, marea bermellona en el aeropuerto de Sant Joan en Mallorca y también en el puerto. Malestar en algunos seguidores que han conocido las declaraciones de Javier Tebas, presidente de la Liga, en el Correo, diciendo que le gustaría ver al Athletic campeón de la Copa del Rey.
Gracias, Jordi. Esta noche nos citamos también a las 8:30, tiempo de juego, con la selección española femenina, que va a arrancar la fase de clasificación para la Eurocopa del 2025. Juega el primer partido ante Bélgica y la federación ha comunicado esta mañana oficialmente la convocatoria de elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Acaba de hablar Ángel Torres, presidente del Getafe. Los premios del torneo de fútbol Vicente del Bosque ha sido muy contundente. Ha pedido una limpia total y caras nuevas. Cito textualmente: si no aprovechamos esta ocasión, seguiremos hablando de porquería en la federación. Tiene que venir gente nueva como Carlos Herrera.
Sigues en Herrera en COPE.
Bueno, hace no muchos años, para la mayoría de nosotros, el dengue, por ejemplo, era una enfermedad tropical que solo afectaba a quienes viajaban a países más cálidos, ¿no? Hoy eso parece que ha cambiado, no solo por el clima, que hay más calor, menos lluvia, sino por la movilidad de la población. Fíjese, en 2022, solo en la Comunidad de Madrid hubo 124 casos de dengue. Todos importados, ninguno autóctono. Pero la cuestión es que un año antes solo se habían registrado 13 casos. Y tiene sentido, en 2021 el mundo seguía prácticamente clausurado por la pandemia. Apenas viajábamos.
Yo estuve en Fiji antes de la pandemia, estuve 6 meses y tuve el dengue, estuve un mes de baja y casi con hemorragias. Nada más que paracetamol. Estuve un mes en la cama. Horrible la experiencia. Lo llaman el quebrantahuesos. Te deja totalmente cao en la cama sin poder ni siquiera ir a hacer pipí. Horrible. En fin, que yo lo he pasado y no se lo aconsejo a nadie.
Manuel, oyente del programa, es uno de los más de 240 casos anuales de dengue registrados en España. Todos ellos casos importados por viajeros infectados en zonas epidémicas. Por eso, la vigilancia y el control de estos mosquitos. Pilar García Muñiz, buenos días.
¿Qué tal, Alberto?
Muy bien. Son fundamentales para evitar que se conviertan en una epidemia.
Sí, el repunte de esta enfermedad en España ha hecho que cuando llega esta época del año, la primavera, el buen tiempo, las autoridades sanitarias redoblen ese control y vigilancia de insectos, en su mayoría mosquitos y garrapatas, que transmiten estas enfermedades emergentes como el dengue, la leishmaniasis, el paludismo o el virus del chikungunya. Para evitar los repuntes que se han producido en los últimos años, existe, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, una red de vigilancia de salud pública que actúa sobre todo en estas fechas, en carreteras, cotos de caza y otros espacios donde pueden aparecer estos insectos y con ello vigilar, controlar y evitar la propagación de enfermedades pues como esta en la que estamos poniendo hoy el foco, el dengue. De momento parece que se está consiguiendo.
Uh-huh. Fíjate, vigilancia y medidas preventivas, decías tú, que creo que es la única herramienta. Y sí, como muestra ello, yo les podemos contar que en Argentina, que es un país en el que el dengue no era tan común, en un año se ha convertido en una epidemia preocupante, porque el dengue ya es una enfermedad autóctona que tiene más de 180.000 casos allí y casi 200 fallecidos, la última vez que hemos actualizado los datos. Esto solo en un año. Entonces, ¿podría pasar algo parecido en España? Es la pregunta que nos hacemos ahora. Y de todo esto y de las consecuencias y de la vigilancia y las medidas preventivas, vamos a hablar con el doctor Manuel Gil Mosquera. Él es médico de urgencias del Hospital 12 de Octubre y especialista en el Consejo Integral al Viajero del mismo hospital. Y nos puede ayudar a aclarar algunas de las muchas dudas que tenemos. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé cómo de posible es que en España pase algo parecido a lo que está pasando en Argentina. Se me antoja complejo, pero al final es que tampoco podemos descartar nada últimamente.
Bueno, con el tiempo, quizás es posible teniendo en cuenta el cambio climático. Ahora mismo es cierto que en Europa, sobre todo en la cuenca mediterránea, hay casos autóctonos, es decir, hay endemicidad en los países, en Italia, Francia, España, todos los años ya estamos teniendo casos de dengue, incluso en la urgencia vemos algún caso, no autóctono, pero sí mucho proveniente de Latinoamérica, sobre todo. Y bueno, lo cierto es que es una cuestión de tiempo, no tenemos el mosquito específico transmisor del dengue, tenemos una variante que es capaz de transmitirlo con una menor eficacia, pero bueno, es una cuestión o bien que el mosquito original se establezca en España o bien que nuestro mosquito, que es el mosquito tigre, tenga mayor capacidad de transmitir el virus, con lo cual yo creo que es una cosa que sí que efectivamente es cuestión de tiempo, no va a ser yo creo a corto plazo, pero sí, a medio largo.
Doctor, siempre que hablamos de dengue, yo creo que a todos nos viene a la cabeza países de África o de Asia, ¿no? Las selvas amazónicas, por ejemplo, pero no pensamos en Europa o en España. ¿Qué ha cambiado para que actualmente el dengue sea una enfermedad endémica en más de 100 países?
A ver, realmente el virus del dengue no es un virus, es un virus tropical, efectivamente, depende del clima. Pero no es un virus selvático. El virus del dengue es un virus urbano. Se ve sobre todo en las grandes ciudades. Entonces, cambios realmente, pues los relacionados con el clima, sobre todo, y esa adaptación de los mosquitos que tenemos. Nosotros el que tenemos es el Aedes albopictus y es ese mosquito el que es capaz de transmitir cada vez más esa enfermedad. Entonces, pues hombre, realmente no ha pasado gran cosa. Ha pasado pues que hemos tenido una epidemia de COVID en la que las medidas preventivas de erradicación del mosquito, que es lo que se hacía sobre todo en Latinoamérica y menos en el sudeste asiático, y que en cuanto se han quitado esas medidas de prevención, pues cuanto más mosquito, más enfermedad.
Y doctor, don Manuel, ¿solo se transmite, únicamente se transmite a través de la picadura del mosquito?
En un altísimo porcentaje es a través de la picadura del mosquito. Se podría transmitir vía sexual, pero vamos, se ha identificado en semen y secreción vaginal pues hasta 3-4 semanas después de la infección. Y se puede transmitir también de forma vertical, es decir, de madre a hijo. Lo que pasa es que eso es un porcentaje pues por debajo del 0,5%, o sea que es muy, muy complicado. Es mucho más transmisible en ese aspecto el Zika, que es un poco de la misma familia, ¿no?
Si tenemos la mala suerte de que nos pique el mosquito, ¿cuáles son los síntomas?
Pues el dengue es una enfermedad curiosa. O sea, al principio va a través de periodos, tiene su periodo de incubación hasta 7 días, y a partir de ese periodo de incubación, cuando la enfermedad se establece, pasamos la mayor parte de la gente, lo cierto es que lo pasa de forma asintomática, sin clínica alguna, y luego la gente que tiene síntomas, al principio, los primeros 5 o 7 días, no deja de ser un cuadro pues catarral, pseudogripal, con dolor de cabeza, fiebre por encima de 40 grados, muchísimo dolor muscular, mucho dolor articular. De hecho, pues me parece que lo comentaba un paciente, lo lleva la fiebre, la enfermedad de quebrantahuesos, ¿no? Que sí. Duele tanto que pues llega a tener ese nombre. Puede darte un rash, un sarpullido por todo el cuerpo, una coloración rojiza, y bueno, pues malestar general, un poco parecido a lo que es un cuadro pues eso, pseudogripal. Luego pues la parte grave realmente empieza pues a partir de que esa viremia va desapareciendo, y es cuando algunos individuos que ya han pasado un primer dengue desarrollan esa fase hemorrágica, y es por eso por lo que la gente fallece, que es a partir del séptimo, décimo día, a partir del quinto, séptimo día, perdón, hasta el décimo, cuando se puede desarrollar esa gravedad.
Es interesante lo que decía Manuel Rodríguez, por cierto, es un gran artesano y creador y maestro de guitarras, y me lo contó también varios invitados que hemos tenido a las 11 y que han pasado por países y que han sido contagiados con el dengue, que cuando te lo pillan en algún país africano, paradójicamente, se puede paliar los efectos, los contraefectos, muy rápido, porque lo pueden detectar rápido. Aquí en España tenemos, pues, ha dicho usted el dato, ¿no?, de que tenemos muchos asintomáticos, tenemos esa capacidad de detección, es decir, si estamos aquí infectados con dengue, ¿nos van a mandar a casa porque a lo mejor no es tan probable y no se considera?
A ver, nosotros aquí en España tenemos poco dengue autóctono, es decir, del propio país no tenemos prácticamente casos. Todos los casos que tenemos son de pacientes que importados, o sea, son gente que ha ido allí de turismo, o bien gente que vive allí y viene aquí también de turismo, o que tengan familiares. Y es en ellos en los que vemos, sobre todo, pues normalmente en las urgencias, los casos de dengue. ¿Formas de diagnosticarlo? Por supuesto, tenemos formas de diagnosticarlo, igual de buenas o mejores que en cualquier otro lado. Esa enfermedad a la que se debe referir el viajero que comentas, pues no sé si a lo mejor se refiere a la malaria, porque realmente el tratamiento del dengue es un tratamiento sintomático. Y es decir, cuando empieza la fase grave, lo ideal es poder asegurar un soporte en una unidad de cuidados intensivos, que ya te digo que en países con bajo nivel económico pues es más complicado.
Doctor, citaba ahora precisamente la malaria, para la que hay una profilaxis, ¿no? En el caso del dengue, si nosotros vamos... y una vacuna, efectivamente. En el caso del dengue, iba a preguntar eso, si hay algún tipo de protección o una vacuna que nos proteja ante esta enfermedad, si, por ejemplo, vamos a viajar a un país donde sabemos que existe.
A ver, tenemos... O sea, como tratamiento está el tratamiento sintomático, es decir, pues tomar analgésicos, sobre todo paracetamol, una hidratación adecuada, y como digo, normal, la gran mayoría de los casos son casos o no asintomáticos o poco sintomáticos, con lo cual con eso bastaría. Uh-huh. Y respecto a lo que es el tratamiento, el resto de tratamiento sería soporte, probablemente en unidad de cuidados de una unidad de cuidados intensivos. Y en cuanto a la profilaxis parecida a la malaria, ahora mismo ha salido, hay una vacuna que se da a niños pequeños siempre que haya constancia de que hayas padecido otro serotipo de o una enfermedad de dengue previa, pero que eso sea en los países endémicos. Y nosotros lo que sí hacemos en la consulta del viajero es poner una vacuna preventiva, que no nos importa si ha pasado o no ha pasado antes otro dengue, y que está indicado pues a partir de 4 años hasta los 60 años por lo que está aprobado ahora mismo. Entonces ese tipo de vacunas se indican pues a lo mejor en viajeros que van a estar durante varias semanas en localizaciones donde hay un brote agudo de dengue. Es decir, ahora mismo me voy a Argentina o me voy a Perú un mes, y evidentemente si voy a estar haciendo rutas que conlleven zonas urbanas, que es donde más está el mosquito, pues evidentemente recomendamos esa vacuna.
Don Manuel, doctor, le agradezco mucho que nos haya prestado estos minutos. Muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Gracias.
Ahora me cuentas qué haces en el mediodía.
Enseguida te lo
cuento. Vale. Hola, Cristina López Schlichtin.
Hola, Alberto Herrera. Buenos días.
Qué ganas tenía de verte y qué ganas tengo de escucharte este fin de semana.
Y la de cosas que hay.
¿Ah, sí?
¡Buah! Se casa el alcalde Almeida mañana en una boda llena de morbo porque se casa con alguien de la familia real. Y el asunto a los de Huelva no les importa, ni a los de La Coruña, ni a los de Valencia, que tienen sus respectivos alcaldes. Pero claro, si te digo que va don Juan Carlos, el rey emérito, y que pasa a la boda en silla de ruedas, y que está prácticamente confirmado el 90%, y que vamos a tener al equipo en la puerta, pues ya es diferente la cobertura de la boda.
Lo que sí sé es que se le ha fastidiado a la despedida de soltero, que la va a tener que hacer después.
Porque no podía. ¿Qué pasó que no me he enterado?
No podía, porque tenía asuntos políticos y de agenda, y entonces van a hacer la despedida después de la luna de miel.
Ah, sí. Bueno, como es un hombre morigerado, tampoco creo que hubiese contratado conejitas de Playboy, ¿no?
No le veo.
Vamos a ver los detalles de esa boda. Entraremos en la parroquia, conoceremos lo que va a ocurrir, que siempre para el chau-chau con Lomana puede ser interesante. Y después hablaremos de Super Submarina. ¿Te acuerdas de ese grupo?
Sí, bueno, qué historia tienen, ¿eh?
¿Qué historia? Un Super Submarina que llegó a lo más alto, que cantó con todos los grandes de este país, tuvo un accidente de tráfico, los 4 miembros del grupo entraron en la UCI, estuvieron al filo de la muerte varios de ellos, el último en salir un mes después de haber entrado, y su vida cambió por completo. Vamos a recorrer el camino de una persona que está en todo lo alto, que de repente se da contra una pared y cuya vida cambia absolutamente. O sea que tendremos muchas cosas interesantes.
Sí, la verdad que es una historia muy inspiradora, tanto como tú y tu programa, Cristina. Te escucho el fin de semana.
Y el tuyo, querido.
Chao, bombón. Y ahora llegan estos señores que están escuchando. Club del Río. Para mí no hay grupo mejor en España. O sea, que hay muchos muy buenos, pero es que este es grandioso. Denme un momento que estoy enseguida con ellos.
Herrera en COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Estás un poco alerta con el asunto Messi y la posible llegada al Barça. Tú, sin embargo, no lo tienes tan claro, ¿no?
Ni yo, ni Messi tampoco. Y los agentes de Messi tampoco. Ellos ven esto bastante complicado, no por una cuestión de Messi, sino por una cuestión del fair play y del Barça y de la Liga.
Tebas siempre ha dicho que es muy difícil, pero nunca la da por imposible, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Entrecot de vaca por solo 13,89 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda, web y app, alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atento a esto, de 3 a 5 de la tarde de este viernes el precio de la luz estará en negativo, concretamente se va a situar en menos 0,01 el megavatio hora. Esto ocurre por segunda vez esta semana, la primera fue el lunes y por segunda vez en la historia. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Por qué hemos empezado este mes de abril con estos precios tan bajos, incluso en negativo? Nos lo explica en COPE Roberto Cabero, experto en energía.
No quemamos gas, no contaminamos, emitimos menos CO2 y todos esos valores de eólica, fotovoltaica e hidráulica están dando estos precios bajos, no, bajísimos.
Bueno, y esta situación de precios tan bajos, como escuchamos, nos hace preguntarnos que si lo vamos a notar, lógicamente, en nuestra factura de la luz. ¿Vamos a dejar de pagar este tramo o nos van a devolver incluso lo que consumamos? Independientemente de la tarifa que podamos tener, ya sea con precio fijo, tarifa plana, regulada o la del precio voluntario para el pequeño consumidor, la de PVPC. Bueno, pues se lo hemos preguntado todo esto a Ezticen Gregorio de OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios.
Reflejado en la factura de los consumidores. Hay dos razones importantes para ello. La primera, que la mayoría de los hogares tienen un contrato en el mercado libre. Esto es aproximadamente uno de cada tres hogares. Y esto lo hacen con un precio fijo. Por lo tanto, su factura es ajena a los movimientos al alza o a la baja del mercado.
Bueno, Estice nos dice que no lo vamos a notar por esa explicación que ella nos da y también nos dice porque nosotros los usuarios en el precio del kilovatio hora estamos pagando algo más que la energía que consumimos.
No solo pagan por la energía producida, es decir, por la generación eléctrica, o sea, energía nuclear, fotovoltaica, eólica, sino que también están pagando otros costes como los peajes y cargos que fijan entre la CNMC y el Ministerio o los pagos por capacidad y otros ajustes que están gravando el precio de la electricidad.
Además, por si esto fuera poco, desde enero de este año el PVPC se reformó para que tuviera menos volatilidad, algo que en la práctica...
En la práctica lo que se ha hecho es añadir un nuevo componente al precio de kilovatio hora y consiste en un ajuste calculado con el precio de la energía en el mercado a plazos. Cuando hay precios bajos en el mercado diario, ese ajuste encarece el precio del kilovatio hora y se supone que cuando los precios se disparen, ese ajuste tendrá valor negativo y abaratará el precio.
Así que si puedes, en conclusión, aprovecha esas dos horas para poner en casa lo que más electricidad consuma, de 3 a 5 de la tarde, pero como estamos escuchando, no te pienses que la factura final lo vamos a notar demasiado. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid, todo esto en un viernes con sol, aunque ya se empieza a notar esta calima procedente de África. Son ya las 12 y 23, lo que toca ahora es irnos a la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de tráfico muy denso. Si circulan por la M50 a la altura de Fuenlabrada en dirección a la A5. Al margen de esto van a encontrar circulación muy tranquila a estas horas. Por fortuna no registramos más incidencias, pero aún así les pedimos mucha precaución en este viernes.
Gracias, Lucía.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A ver, sí, dígame, ¿qué ve en la última fila?
¿A de Alcaraz? ¿Ese de Sabalenka?
Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas.
¡Qué cocina tan bonita! Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, 91-88-43-960. Cocina Salve.
En Baugan Groups aprenderás de una forma dinámica y divertida en grupos pequeños para dar un salto definitivo a tu inglés. Más información en grupobaugan.com.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo Entre Costuras.
Regresa a Madrid El Tiempo Entre Costuras, el musical. La superproducción sobre las aventuras de Sira Quiroga que ha emocionado a todos. En el Teatro La Latina a partir del 7 de abril. Si te gustó leerlo, te encantará vivirlo. Consigue ya tus entradas en eltiempoentrecosturaselmusical.com.
La mejor fabada asturiana se come en Madrid, en el restaurante Sidrería Carlos Tartiere. Y también fabes con bogavante con almejas o con pixín y gambas. Unas sidras para acompañar un excelente cabrales y sin faltar nuestro arroz con leche. Restaurante Sidrería Carlos Tartiere, en calle Menorca 33 y 35. Reservas en restaurantecarlostartiere.es.
Residencial Cobreces es un nuevo proyecto de Grupo Inmobiliario Altosa en Cantabria. Viviendas unifamiliares con trastero, garaje, jardín privado y terrazas con espectaculares vistas al mar y a 12 minutos de Comillas o Santillana del Mar, diseñadas para disfrutar con los tuyos en un entorno de naturaleza. Infórmate en el 659-636-466 y en grupoaltosa.es.
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa, muy profesionales.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hemos hablado del precio de la luz hace un instante y es que son muchos los gastos, ¿no?, que tenemos que pagar las familias, suministros, la cesta de la compra, los gastos de los niños, los escolares. En fin, y en muchas ocasiones muchas de familias tienen que recurrir a préstamos y tarjetas que al final, bueno, pues les generan importantes deudas que no pueden asumir. Sandra López es directora de asesoría de Deuda Fix, un despacho que ayuda a estas personas a salir de esta situación. Sandra, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ayudáis a estas familias que lo están pasando tan mal?
Pues sí, es difícil, la verdad, y lo peor sucede cuando al no pagar estas entidades, las empresas de recobro nos desbordan con muchísimas llamadas y muchos mensajes, y en muchas ocasiones no parecen entender que no cobran porque no es posible, porque no les podemos pagar. Toda esta situación al final desemboca en algunos casos en crisis de ansiedad, en depresión, en trastornos del sueño y en problemas que en definitiva nos afectan a un nivel mucho mayor que el económico. Y es que llega un punto en el que es necesario perdonar las deudas porque de lo contrario la bola de nieve acaba siendo insostenible. Afortunadamente la ley nos protege, nos permite cancelar hasta el 100% de las deudas ofreciendo una segunda oportunidad económica, que en Deuda Fix estamos especializados en ayudar a este tipo de personas en esto.
Bueno, Sandra, esto es importantísimo y muy bueno sobre todo para esas familias, porque realmente se puede cancelar las deudas, ¿no?
Así es, siempre y cuando cumplamos unos mínimos requisitos, por supuesto que se pueden cancelar. Entre otros, no poder hacer frente a estas mensualidades de nuestros préstamos y tarjetas sin ver reducidos nuestros gastos que son necesarios para seguir viviendo, como es el alquiler, como son los suministros, como es la comida. Es importante además sentirte acompañado durante el proceso, por eso en DeudaFix disponemos de un equipo de más de 150 personas que ayudarán a cada uno de los pasos. En el proceso es realmente efectivo y rápido de la mano de despachos experimentados y especializados, y por eso estamos aquí pues ofreciendo esta solución.
Claro, siempre hay salida, ¿eh? Siempre lo decimos aquí. Oye, ¿cómo podríamos saber si cumplimos los requisitos para cancelar nuestras deudas?
Pues mira, es tan fácil como llamarnos a nuestros teléfonos que son gratuitos, es el 919-492-222 marcando la extensión 1, o a nuestro teléfono móvil, el 621-199-977. Y lo que haremos juntos será una asesoría personalizada y gratuita en la que no solo vamos a valorar la mejor opción para cada situación, sino que también vamos a explicar cada uno de los pasos que vamos a dar juntos para que el proceso sea lo más sencillo y lo menos
traumático,
¿no?
Eso es.
Con esta situación, eso es.
Sandra López, directora de asesoría de Deuda Fix, muchas gracias por estar con nosotros y contarnos siempre buenas noticias, porque siempre se puede salir adelante. Buen fin de semana.
Gracias a vosotros, buen fin de semana.
Adiós. Alberto Herrera, cuéntame qué tienes.
¿Qué pasa
ahora
con tu rollo?
Pues aquí estoy de viernes total y yo veo que me estás acompañado, ¿no?
Tú no sabes lo que he bailado yo a esta gente y lo que bailo yo a esta gente.
Bueno, ¿quiénes son? ¿Quiénes
Club del Río, pero están Esteban y Álvaro, son la tira, ¿eh? ¿Qué tal, Esteban, Álvaro? Buenos días.
Muy buenas,
vamos a empezar ahora, todavía no hemos empezado. Este es el tramo local de Madrid.
Claro.
Es un regalito que le hacemos a la gente de Madrid, porque aquí está Mónica siempre comandando como
claro tal. Que sí.
Oye, vas a alucinar, te van a encantar discos nuevos que acaban de sacar disco. Hoy.
Ay, qué bueno.
Qué bien.
Pues nada, os escucho con mucha atención.
Ah, muy bien.
Venga, pues seguimos contándote todo lo que te interesa, claro que sí, en Herrera en COPE con Alberto Herrera.
Ah, vale, ya pensaba yo que no iba a decir con quién.
Contigo, el mejor.
Adiós, bombón.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La música y sus historias se convierten ahora en las protagonistas de Herrera en COPE en Radio Carlitos.
Sí, sí, desde luego. Oye, Marcos.
¿Qué pasa?
Tú, lo que da de sí el banco de un parque.
¿Sí?
¿Tú has comido? ¿Tú en qué parque comías pipa?
Yo en el Retiro. Porque es que nací en la maternidad de O'Donnell, ahí, que me trajo, me dio a luz el papá de Julio Iglesias.
¿Qué dices?
Sí, bueno, esta historia la contamos un día.
Ah, vale. Es que en un banco...
Sí, te has flipado.
Es que en el banco de un parque de Madrid nació uno de los grupos más puros que conozco yo, ¿eh? ¿Tú te bañarías en un río en Salamanca a cero grado para que te consiga un carnet?
¿Después de pasar por un banco del río? A lo mejor.
Es que es necesario pase del club.
Me estoy buscando la rima, pero te lo voy a decir igual. ¿De qué club?
El Club del Río. Y el Club del Río son la tira. No sé si son 6 o 7 ahora mismo, porque me cuesta contarlos. Pero hoy están con nosotros don Esteban de Vergía y Álvaro Ayuso. ¿Qué tal? Buenos días.
Pues encantados de estar aquí contigo. Maravilloso, gracias.
¿Qué tal, Álvaro? Buenos días.
Buenos días.
Oye, 10 años. Yo cuando estoy preparando ayer la entrevista, porque yo tengo todas vuestras canciones guardadas en Spotify, ya lo sabéis, lo conocemos hace tiempo.
Sí.
Y digo, ¿han pasado 10 años ya?
Es increíble, ¿eh? Pasa el tiempo, bueno, en todos los aspectos de la vida, ¿no? También el tiempo pasa y uno no se da ni cuenta. Ya de repente tiene 10 años más, o en este caso, pues el proyecto tiene 10 años ya, que sí, es bastante alucinante.
Y entonces lo que da es sí el banco de un parque, porque vosotros os conocéis por vuestros hermanos mayores, ¿no?
Mira, justo Álvaro y yo.
Correcto. ¿Sí? Bueno, no por eso, pero era como una obsesión que tenían nuestros hermanos, su hermano y mi hermana, que son amigos de toda la vida. Dicían, no, es que yo tengo un hermano que toca la guitarra y que le gusta cantar y tal. Y yo decía, venga, tío, conocer al pesado este.
Deja
que
dármela.
Todo el día me dicen que le conozca y tal. Y luego nos conocimos por otro lado.
Ah, sí. Fue espontáneo.
Por un amigo que se llama Javi Garralda, que nos presentó ahí un día en la montaña y ya desde ese día nos hicimos colegas.
Oye, yo no he encontrado nada de Mutea. En Spotify no hay nada, ¿no?
Es que no hay nada. No hay nada
en Bandcamp público. Se puede encontrar.
Qué puro, eso es purísimo.
Sí, ¿eh? Mira, yo ni lo sabía. O sea, que...
Porque Mutea es el grupo que montáis vosotros dos juntos al principio, ¿no? Antes de Club del Río.
Un poco sí. Nosotros dos y también Juan Feo, que está ahora mismo en el Club del Río, y Adriano Pezzi. En el fondo éramos los cuatro, porque Juan Serra, que es otro miembro del club, estaba viviendo en Brighton en ese momento. Llevaba varios años, como 4 años viviendo ahí. Uh-huh. Y le trajimos y ya montamos Club del Río. Pero Mutea fue un poco como el germen, el origen.
Pero y a todos... que sois de vuestra padre y vuestra madre, nos conocíais antes de los 18, creo, ¿eh? ¿Ese gusto por la naturaleza siendo todos de ciudad o algunos de campo?
Bueno, a ver, estos se conocen. Yo soy el único que vengo a un cole diferente y el resto iban al mismo colegio.
Ah, ibais al mismo colegio.
Íbamos al mismo colegio y nos conocemos, sí, desde pequeños con los Juanes y con Adriano. Y la verdad que siempre nos ha gustado mucho el campo, pero somos de ciudad. Somos ratas de ciudad.
Somos urbanitas total. Lo que pasa es que hemos tenido suerte... Igual hemos tenido gente cercana, amigos y amigas que a lo mejor pues tenían alguna casa en el campo de la familia, que nos han invitado y siempre hemos intentado irnos para el campo porque es algo que nos llamaba. Y luego hemos viajado también mucho. Como
al norte de Europa, ¿no? Hay un viaje que no sé si es la génesis del grupo, que os vais a los, no sé si son los Picos de Europa, pero sé que hacéis un viaje todos, ¿no?
Nos fuimos hasta Noruega en coche. O
sea, los Picos de Europa.
Un poquito más para arriba de los Picos de Europa.
Sí, sí, sí.
cruzamos a ver renos y la tundra, ya dijimos, bueno, ya volvemos, ¿no?
Atravesamos el círculo polar ártico con ¿sí? el coche. Sí, sí, salimos desde Madrid.
¿Pero que ya estáis a Tromso, Lingen, Lofoten por ahí?
¿Cómo se llama? Pues pasamos Bergen y luego ya empezamos, subimos y subimos, subimos y llegamos a una islita que se llama Nordkap, que está justo ahí en el punto más al norte de Europa y es un lugar totalmente aislado del mundo y, bueno, era nuestro objetivo y llegamos hasta ahí.
¿Y quién se baña en Salamanca a 0 grados o a 1 grado en el río, tío?
Pues... Yo nunca ganaba medallas.
Claro. Álvaro nunca se metía. Yo creo que sí que me llegué a meter una vez.
O sea, que esto pasó de verdad.
Esto pasó de verdad. Cuando éramos más jóvenes, pues estábamos en una de estas visitas al campo que nos gustaba hacer y tal, pues era invierno, estábamos en el río y se nos ocurrió esta idea maravillosa.
Maravillosa.
Sí, de coger y decir a quien se atreva, pues se lleva el...
Oye, 10 años, tío, qué barbaridad. Habéis sacado un disco que es maravilloso, es pura esencia Club del Río. Creo que hay varias cosas que difieren de otros trabajos. Es normal, porque es que son 10 años. Uh-huh. Y desde Monzón, creo que fue el primero, o Club del Río, ¿no? Monzón, luego Club
bueno,
del Río.
Bueno, hubo un EP que lo llamamos Club del Río, pero sí, Monzón, digamos que es el primer álbum en 2014.
Claro, bueno, sabéis que yo me sé todas las letras de Club del Río, de Natural, de bueno, todas esas me la sé, pero esto es brutal.
Cuida tu madre. Que ella te quiere, cuida a tu padre también, él por ti se muere. ¿A dónde van los hijos? Algunos están viendo. Todas las millones de promesas nos están cumpliendo. No sé si debo confiar.
¿Cuándo surge este disco? Porque yo no es que se hubiese perdido la pista, pero sí es verdad que 2014, 2015, 2016, 2018 hacíais muchos conciertos en directo. Uh-huh. Yo recuerdo haberos ido a ver a la Joy Slava y verla a reventar. Y no sé, hubo un momento en el que no os perdí la pista, pero sí dejé de ver que no sacabais tantas cosas, ¿no? No sé si es una apreciación mía o también es que ahora habéis dicho, Guillo, 10 años, vamos a volver con todo lo que da con un disco nuevo.
Yo creo que nos hemos mantenido un poco entre disco cada 2 años, más o menos. Uh-huh. O sea, yo creo que la salida de discos no ha parado. Y quizá, pues, la última época de Lejos Contigo, del anterior disco, uh-huh, pues hemos estado girando más por teatros, por centros culturales.
Claro.
Entonces nos hemos alejado en las últimas etapas un poco del mundo del ocio y de la pura baile y tal. Sí, sí. Y ahora pues tenemos intención de volver un poco.
Hombre, liabais una... Es que los conciertos en directo vuestros son buenísimos porque tenéis... ¿Cuántos instrumentos lleváis en el escenario?
O sea, hay un montón, la verdad. Nosotros somos ahora 6 con la formación de este nuevo álbum y tenemos instrumentos, pues hay un bajo, hay teclado, hay 2 guitarras, hay batería, hay percusión.
¿Que ha vuelto la batería al disco? Porque en el anterior no había batería.
No, la quitamos. En el anterior quisimos experimentar un poco y a ver cómo sonaba las canciones sin ese componente de la batería que nos gusta mucho, pero también es verdad que una batería copa mucho como todo, ¿no? Como que coge la base rítmica y es la columna vertebral. Y queríamos como jugar un poco con eso.
¿Hay montado un set a Juan? ¿Es Juan el que toca la batería?
Claro, es que tenemos 2 Juanes claro. En la banda.
Juan Feo.
Y claro, Juan Feo era nuestro percusionista y ahora es el batería. Y Juan Serra fue nuestro batería y ahora es percusionista. O sea, ha habido como una
rotación total.
Pero tío, ahora que decís, es que mira, estoy buscando exactamente el título del disco de Paul Simon. Paul Simon hay un... No sé si es en los 80 que se va a África a grabar un
Graceland.
Disco.
Graceland,
exactamente. En el que no le mete batería y tú te das cuenta del mundo de la percusión.
Eso
que
es.
Si timbal, que si tambor, que si la suavidad que te produce una tela en lugar de un plástico. Yo, la primera vez que os veo en directo fue en una casa que teníais en la Sierra de Madrid, en la que convivíais todos, y ahora sé que esto lo habéis hecho en un sitio que llamáis El Nido.
Claro, eso es.
Ahí nos hemos ido a grabar el disco, efectivamente, en Cantabria, en medio del campo, y nos quedamos conviviendo
con
unos...
Brian, ¿no?
Con Brian Hunt. Saludos desde la copia a Brian. Y nos quedamos ahí como 12 días, que la verdad que yo me hubiera quedado un mes, pero no daba el presupuesto. Y nada, hemos sacado estas nueve canciones adelante.
Jeff Lynne hacía eso, Jeff Lynne se iba a las montañas a... Bueno, el gran disco de Elo lo grabó Jeff Lynne después de no sé cuántos meses en las montañas, se pegó lloviendo y de repente un día salió el sol y empezó a componer. ¿Para vosotros la naturaleza es fundamental para componer?
ayuda mucho. Yo creo que en este caso, la naturaleza sin duda es importante, pero en este caso buscábamos, yo creo que es más importante incluso como el estar todos juntos, pasando, conviviendo durante esos varios días que dure la grabación sin tener como ningún estímulo externo, como estar muy concentrados en esto de hacer el álbum. Y eso es lo que andábamos buscando y creo que es lo que mejor nos funciona.
Sí, salir de nuestra ciudad yo creo que era prioridad y para que no haya distracciones. Y luego, pues cuanto más idílico pongas el escenario, claro, más épico saldrá el disco, ¿no?
Hay un tema creo que lo canta Álvaro, que es buenísimo, se llama La Sombra.
Soy una sombra en la noche. Esconde la oscuridad. Una voz que no se escucha. En un grito de soledad. Soy la inseguridad que me consume. El miedo que me paraliza. La duda que me invade y que me impide avanzar. La voz que te grita ahora te calma.
Para mí esto es Club del Río porque tiene la esencia melódica de Club del Río, el tempo, el tono, pero un Hammond no lo había escuchado a vosotros nunca. O sea, es decir, este tipo de piano y este tipo de música más de la Alabama de los 60, de no sé, de Muscle Shoals, de ese tipo, no sé si es esa una de las vertientes en las que queréis ahora mismo o son cosas que surgen directamente y que no son intenciones.
Van surgiendo, pero tú eres, es que, el claro, artífice de los Hammonds,
sí,
de este disco.
Bueno, yo creo que desde el principio hemos utilizado todo tipo de teclas porque nos ha acompañado el maestro Álvaro Baños desde el principio y en este disco no ha formado parte de la grabación y yo qué sé, hemos afrontado las teclas desde otro punto de vista y en este caso es la primera canción de Club del Río que tiene el piano como instrumento principal.
Claro,
eso sí que es
la primera vez. Porque lo que hacéis vosotros, que es dificilísimo, lo hemos escuchado en Estampida, yo no sé cuántos instrumentos hay en Estampida, pero joder, son tantas cosas y cambiáis en directo y tal, eso meterlo todo, porque vosotros conocéis también muy bien a Jaime y a Marcos Soto,
sí,
que mi hermano y yo, que yo los amo, lo que pasa es que ellos sufren a la hora de llevar algo de la guitarra al estudio, porque, ajá, es muy complicado y porque vosotros en vuestro caso sois todos amigos y tenéis una compenetración en la que todos aportáis algo a la hora de crear, pero claro, llevarlo al estudio a vosotros resulta complicado. Cuando la tenéis en directo, en falso directo en casa, la podéis llevar literal.
Bueno, siempre hay complicaciones, o sea, hay cosas que de repente cuesta un poco más de trabajo. Por ejemplo, en este disco, las guitarras eléctricas llevaron bastante tiempo de elaboración y además Brian Hunt pues nos ayudó mucho con buenas ideas y para conseguir sonidos interesantes. Pero bueno, tenemos un método ya, después de 10 años, que funciona de una manera casi así espontánea.
¿Pero y cómo es? ¿Quién lleva la voz cantante? No sé si tú y Álvaro lleváis, claro, la voz cantante a la hora de crear algo.
Aparece la canción con unos acordes básicos, ya sea con piano o con guitarra, y la letra, y eso ya lo presentamos con el resto de la banda, y lo metemos en estudio, y lo vamos tocando durante tiempo, y siempre hacemos un trabajo previo para maquetando esas canciones antes de grabarlo, y entonces ahí vamos descubriendo un poco qué podemos hacer.
Ayuda bastante que Brian haga los directos con vosotros, que es técnico de directo.
Sí, eso es un puntazo, que se quiera, vamos, él está abierto a apuntarse a nuestros directos, a hacernos el sonido, y qué mejor, ¿no?, que nos haga el sonido la persona que nos ha producido el álbum.
Oye, son 10 años y yo voy a poner mi canción favorita, me la sé entera, hasta con la guitarra. Ponme Materia Gris, porfa.
Ahora,
Pablo,
la
sé entera.
Y ahora se ve y cómo pasa el sol por esa ventana azul que no se esconde de mí.
Además me gusta mucho esto que hacéis con las voces de mí, porque lo hacéis a propósito todos estos giros y estos cambios. Oye, que tenéis gira ahora, como me habéis dicho que queréis volver un poquito, no sé si al mainstream o a las salas más normales, no sé, ¿os apetece o tenéis ganas de empezar? Porque habéis visto bastantes fechas.
Sí.
Muchísimas. A ver, el público al final va a ser el mismo que vino a los teatros, que vino antes a las salas y que vinieron a las salas más pequeñas. Lo que pasa que amplificado y con amigos de ese público y con gente nueva que nos escucha cada día. Y yo tengo un montón de ganas, la verdad.
Sí, lo que decía Álvaro antes, que nos apetece mucho volver a retomar ese... esos directos, como porque toda la fase anterior, la etapa anterior de en teatros fue muy bonita también, aprendimos mucho de eso musicalmente y con el público, pero nos apetece volver a sudar, volver a crear esa energía intensa en los directos. Ya hemos vivido Barcelona, nuestra presentación en Barcelona, que fue una cosa que es una bomba, es a punto de explotar todo el rato y fue algo muy bonito de vivir y tenemos muchas ganas de eso. Igual es porque nos estamos haciendo un poco mayores. queremos como rejuvenecer de alguna manera.
Yo analizando a vuestro público, porque soy parte de él, yo creo que hay dos tipos de formas de escuchar música, que es una forma un poquito menos profunda, en la que disfrutas de una canción, pero que a lo mejor más de uso, usar y tirar, y luego canciones que forman parte de tus recuerdos, y que, aunque vuestras letras son etéreas y utilizáis palabras sencillas, tienen un mensaje y un trasfondo, que si escuchas las canciones te quedas con eso, y eso yo creo que funciona muy bien a la hora de relacionar recuerdos, ¿no? ¿Notáis eso en vuestro público? O sea, ¿veis las caras que iban a la Joy Slava hace 8 años y...?
Se nota, y cosas muy bonitas nos dicen también luego a través de redes sociales o en persona. Siempre nos hablan como de... Nos han llegado muchos testimonios, pues, no sé, alguien que ha perdido a alguien de su familia y que se ha apoyado en nuestra música para superarlo, o problemas de la vida que hay miles, pues Club del Río les ha ayudado a solucionarlo y a evolucionar y a convertirlo en algo positivo, ¿no? Y eso creo que es... Vamos, ya solo por eso merece la pena hacer música, por tratar de aportar algo a este mundo y sanar y ayudar a la gente a que esté mejor.
¿Y Álvaro, cómo lo ve?
Pues sí, lo veo parecido, sin mucho más que añadir.
Uh-huh. Y oye, yo voy ahí el 30 de mayo a Malandar, porque es Malandar, ¿verdad? Sí, en Sevilla.
Sí. O sea, no, ¿al de Madrid no vamos juntos o qué?
Ah, ¿Madrid cuándo era?
Un Riverazo a las 19 de
abril. En la Riviera.
Con Fajardo. Uf, ¿no?
Hace tiempo no vi a la Riviera, tío. Pues sí, podemos.
Puedes hacer doblete,
¿eh? Haces el doblete, efectivamente.
Tenéis que venir.
Además, ¿pero hay alguno que para vosotros sea más especial?
De conciertos.
Sí.
A mí el de Madrid me apetece muchísimo, por esto de que llevamos bastante tiempo sin tocar toda la banda en Madrid. Además, como han comentado, nos va a abrir el concierto Fajardo, que es un músico increíble, una referencia para nosotros. Uh-huh. Y es un regalazo que haya accedido a abrirnos el concierto y a estar con él y conocerle y tal. Uh-huh. Eso me hace mucha ilusión, la verdad.
Es que así de 10º aniversario nos lo hemos montado bien, y en cada concierto que salimos por ahí nos llevamos a bandas que admiramos o proyectos de amigos. Que
habéis colaborado con mucha gente muy buena. Ahora voy a terminar con Lunes, del primer disco, creo que es de Club del Río, ¿verdad? Que es con el Canijo, creo. Que
eso es.
Estuve aquí hace poco, que tío el Canijo, ¿eh?
Majísimo.
Es un máquina.
Persona de luz que te alegra el día, vamos, estar con el Canijo.
Señores, Esteban, Álvaro, os habéis hecho muy felices con este nuevo disco, que invito a todo el mundo que entre. 10 años de banda, esperemos que haya 10, 20, 30 y 40 más, ¿no? 40 a lo mejor estamos ya fastidiados del todo, pero bueno.
Bueno, ahí seguiremos. A día de hoy hay músicos con muchísimos años que siguen subiendo a escenarios ahí, o sea que da cierta esperanza.
Mira a Mick Jagger, subió el otro día un vídeo con 80 tacos bailando, y digo yo, chiquillo, estate quieto, madre mía.
Y Tony Bennett estuvo hasta el 90 ahí dándole caño.
Sí. Bueno, señores, Club del Río, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, sí.
Chao, chao. Hola, Pilar García Muñiz.
Hola, Alberto Herrera. Oye, el vídeo de Mick Jagger es que es buenísimo.
No, yo a mí me estaba dando algo en casa, digo, oye mío, que cualquier día... Que
con ya la edad que tiene y el tío dándolo todo ahí, bailando. Sí. Y bueno, la importancia también de moverse para mantenerse en forma.
Bueno, ¿qué hacéis ahora en mediodía?
¿Cómo? Pues mira, hacemos cositas. Por ejemplo, no sé si sabías que desde hoy las enfermeras y los enfermeros de nuestro país ya pueden recetar fármacos para dejar de fumar y también anestésicos locales. Esto está muy bien porque, bueno, sí es verdad que va a haber algunas cositas que no van a poder recetar, ¿no? De momento unas cuantas. Pero esto ya nos ahorramos pasar por el médico, los enfermeros no nos lo recetan. Vamos a contarlo todo con detalle porque es importante, puede ayudar a muchísimas personas. Y luego, ¿qué te vas a poner mañana para la boda?
Qué bueno, pues si yo mañana voy a estar en el sofá todo el día, tú sabes, cansado.
No me digas que no te han invitado a la boda.
No, hombre, no.
Del alcalde.
No, pero estaré pendiente de mediodía, que lo va a cubrir. Ay, de mediodía de
claro,
Cristina.
Cristina nos lo va a contar, Cristina. Bueno, pues vamos a dar la previa de esa boda, vamos a contar los detallitos, un poco de salseo que también nos gusta, para la que va a ser sin duda la boda del año. La boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con Teresa Urquijo.
Gracias, Pilar. Chao, chao. Señoras, señores, un buen fin de semana. Se quedan con Pilar, que vale más que un potosí. Yo les dejo con Club del Río. Un segundo, chao, chao.
Herrera Incope.
Estar informado. Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 2x1 en más de 2.500 productos, como en todas las marcas líderes de conservas de pescado. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 10 de abril en hipermercados, market, web y app. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Guadalix de la Sierra se prepara para celebrar un fin de semana muy especial. Seguro que adivinas por qué.
Americanos vienen a España guapos y sanos. Viva el tronío de este gran pueblo con poderío. Olé Virginia y Michigan y viva Terza que no está más.
Por favor, me encanta. Y es que se cumplen 72 años del rodaje de la película Bienvenido Mr. Marshall, que convirtió a esta localidad madrileña en un pueblo castellano de nombre Villar del Río. Gloria López Navas, buenas tardes.
Claro, y el pueblo Mónica se convirtió en un enorme plato de cine durante varios meses, lo que lógicamente revolucionó la vida de todos los vecinos. Chencho Esteban fue uno de ellos. Ahora está a punto de cumplir los 90, pero entonces tenía 17 años. Él fue uno de los afortunados que estuvo todo el tiempo ayudando a montar y desmontar decorados y que hasta tuvo su momento estelar en la película.
Apuntado, otro. Yo quiero una.
Tú no quieres nada porque ya has pedido antes.
No, yo no he pedido antes.
Tienes razón, es el chico de la engracia.
¿Engracia? Bueno, ¿y qué necesitas? ¿Unos zapatos, una camiseta?
Una bicicleta de carrera.
Apuntado, otro.
Pues verá, yo quisiera, si es que fuese...
¡Con timbre! Sí, hombre, sí, con timbre. Perdón, hombre, ¿qué decía?
Pues el chico de la engracia, como dicen en la película Mónica, trabajaba por aquel entonces en la plaza del pueblo cuidando de las vacas de su tío cuando aparecieron los productores de la película y le ofrecieron poder cobrar todos los días 25 pesetas, ¿eh? Una auténtica fortuna.
Hombre...
Entonces, aunque esta oferta casi le cuesta perder el trabajo que tenía, como él mismo nos cuenta COPE.
Lo dije a mi tío y mi tío le dijo que me despedía a mí. Yo quería ganar de los jornalillos porque le hacía falta a mi madre llevarla. Entonces fui a mi tía y dije, anda, no te despidas.
Afortunadamente, Chencho, como nos cuenta, pudo compaginar los dos trabajos y lo cierto es que esta experiencia cinematográfica le marcó de por vida, ya que después de esta película ha trabajado como figurante en muchas más, en algunas incluso arriesgando su vida.
Yo iba donde más ganaba porque que hacía falta. Trabajé en La Caída del Imperio Romano, en El Espartaco, en la película Alfí y El Rey de Rodrigo, que se rodó ahí en la dehesa de Colmenar. Y con caballos allí nos jugábamos la vida. Y hubo muchos accidentes. Alguna vez murió uno o dos.
Pero bueno, fíjate, sí. Claro, eso sí que era ser figurante de riesgo.
De riesgo.
Pero, Mónica, una vez que la carrera en el cine pues llegó a su fin, Chencho pues ha tenido que trabajar de todo hasta que se ha jubilado dedicado a la construcción. Pero no se olvida de lo que supuso en su vida esta película. Pero es que no se olvida él, ni sus cuatro hijos, ni sus cuatro nietos, mira.
Sí, las tienen hasta en los móviles. A mí me llevan en los móviles, cuando quieres.
Mañana se celebra una fiesta en Guadalix de la Sierra para recordar este rodaje y Chencho, desde luego, no se la piensa perder.
Desde luego. Oye, me ha encantado esta historia.
Ah, que es bonita.
Escuchar a Chencho después de tantos años. Fíjate, casi 90 decías que tiene.
En Eva, cumplir 90 en unos meses.
Bueno, pues echa un vistazo a la película si tienes oportunidad y le ves cómo era de...
Cómo pide su bicicleta con timbre.
Cómo era de joven. Gracias, Gloria.
A ti.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Tienes averiado el cambio automático de tu coche? En Automatic te lo reparamos. Le damos una segunda vida. Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático como se merece. Entra en Automatic.es. Automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Tu cambio automático quiere que lo cuides en Automatic.es.
En Ahorramás se cuece un invento que va a traer muchos descuentos. Porque llega a Ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
Voy a montar un buen pollo con tanto chollo.
Como la cinta de lomo adobada a balajillo por medias enteras por 5,99 euros el kilo.
¡Los chollos van a volar! ¡Soy un genio!
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, y ahora... quiero hablarte de, y contarte que si estás buscando casa, bueno, pues te interesa pasarte por The Avenue Select Real Estate, una marca reconocida en la comercialización del sector inmobiliario de alto standing. Ya hemos hablado con ellos varias veces aquí en el programa. Están aquí en Madrid, en la zona del barrio de Salamanca y en la zona noroeste, en Boadilla del Monte y Pozuelo. Y tengo aquí conmigo en el estudio a Rafael Gómez Pardo, socio fundador de The Avenue Select Real Estate. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, creo que hoy vienes a hablarnos de una promoción de viviendas muy exclusivas.
Pues efectivamente. De hecho, más que una promoción, nosotros la llamamos colecciones, porque es una colección de una vivienda muy exclusiva, tanto por su tipología como por el precio y también por la gestión que nosotros damos, que obviamente es una exclusiva.
Uh-huh. Bueno, yo ya he visto el vídeo. En fin, es espectacular, pero yo creo que es que nos ponen los dientes largos a todos, ¿no? A todos los oyentes y a todos los clientes. Cuéntame, ¿qué es este vídeo?
Pues...
¿Qué podemos ver en él, sí, sobre todo?
La verdad es que si has visto el vídeo, habrás podido comprobar que efectivamente la casa la cuidamos. O sea, va a cuidar al detalle, calidades óptimas, estancias únicas, pues lleva sauna, piscina exterior con acabado Infinity, piscina interior con chorro contracorriente y zona de jacuzzi... Sala de cine espectacular, salón de fiestas de 100 metros súper luminoso, además obviamente de numerosos dormitorios, despacho, zona de servicio, y esta en concreto de la que hablamos estará lista para este verano, en apenas unos meses.
Bueno, ¿este vídeo está en vuestra página web?
Está en nuestra página web.
¿Qué cuál es? Mira, vamos a adelantarlo ya.
TheAvenue.realestate.
Claro, pues hay algún oyente que ya esté interesado hoy, pues voy a meterme yo en la página web y voy a ver este vídeo de esta casa maravillosa de la que está hablando Rafael. Bueno, has comentado también que es una colección más que una promoción. ¿A qué te refieres con esto?
Pues en concreto esta, el hecho que sea una colección, nosotros hacemos referencia a ello porque son casas que son únicas. En este caso, esta colección de momento son 6 viviendas con un patrón de diseño común, obviamente, a todas ellas, pero no hay dos iguales. Esas son exclusivas. De hecho, la colección tiene su propio nombre y cada casa, en este caso es la colección Alea, y cada casa tiene su propio también el nombre. En este caso, la casa de la que hablamos es Casa Orville.
Orville. Uh-huh. Muy bien. Y yo no sé si preguntarte por el precio.
Pues te lo doy, no tengo problema. Esta casa en concreto son 6.800.000 euros. Está en Boadilla del Monte y te puedo decir que es la casa más exclusiva de todo Boadilla.
Eso es, y gestionáis también la venta en exclusiva, ¿no? Según nos has dicho.
Sí, claro, por supuesto. El gestionar de manera exclusiva la vivienda, pues bueno, también manejas la demanda de manera exclusiva. Y la promotora, en este caso, que es Telmar Signature Homes, bueno, pues ha depositado en nosotros su confianza. Te puedo decir que están muy, muy contentos. Y además el perfil de compradores de estas casas también prefieren ese trato exclusivo, que no haya otros operadores, otros agentes vendiendo la casa. De esa manera el servicio que les brindamos a los compradores y también en la parte vendedora es mucho más profesional y así es.
Bueno, pues Rafael, vuelve a decirnos la página web para terminar. Pues,
os la repito, ¿sí? Es theavenue.realestate.
Eso, de avenue.realestate, y podéis ver maravillas como esta que nos estaba comentando Rafael y muchas más cosas y casas que tienen maravillosas. Rafael Gómez Pardo, socio fundador de The Avenue Seller Real Estate, gracias por estar con nosotros un día más.
Muchas gracias, como siempre, Mónica.
Y buen fin de semana.
Igualmente.
Seguimos ahora nosotros contándote muchas más cosas en Mediodía Cope.